Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
17 horas, son 2 minutos en todo el país. El cielo se encuentra algo nublado en La Plata. Temperatura 19 grados 3 décimas. Humedad 62%. El gobierno celebró la baja de la pobreza y afirmó que el camino es la libertad económica y la responsabilidad fiscal. En su cuenta oficial se destaca que este es el primer gobierno en muchos años que comienza un proceso real de baja de la pobreza. Recordemos que el INDEC dio esta tarde el índice de pobreza que se ubicó en el 38,1%, lo que muestra una baja considerable respecto del mismo periodo del año anterior, que fue del 41,7%. La provincia informó sobre beneficios impositivos para los bahienses afectados por el temporal. Lo dio a conocer el ministro de Economía, Pablo López, en la conferencia habitual que realizan cada semana en Casa de Gobierno. Mencionó exenciones con respecto a la Agencia de Recaudación y Beneficios del Banco Provincia.
Los alivios fiscales incluyen la exención por un año del impuesto inmobiliario urbano, la exención de la primer cuota del impuesto inmobiliario automotor y las siguientes cuotas también van a poder contar con ese beneficio quienes demuestren los daños causados por la situación en los vehículos. También hemos suspendido por 180 días la emisión de títulos ejecutivos de deudas impositivas. Todo esto en lo que hace a nuestra agencia de recaudación. También hemos prorrogado todos los vencimientos de impuestos de ingresos brutos y de sellos. Lo hemos prorrogado para que puedan tener tiempo los bahienses para poder, obviamente, acomodarse y tener un alivio en su situación.
Por otro lado, en Bahía habilitaron el tránsito en la ruta 3 sobre el canal Maldonado. Se abrió el tramo entre el kilómetro 692 y el empalme con la ruta nacional 33 a la altura del paraje El Cholo. Se pusieron en funcionamiento 2 puentes modulares tipo Bailey con las respectivas pruebas de carga para restituir la conectividad, aunque aún no puede circular el tránsito pesado. Ante posibles despidos, ATE lleva adelante vigilias en ministerios nacionales. La Asociación de Trabajadores del Estado va a estar realizando hoy vigilias en ministerios y secretarías, exigiendo la renovación automática y anual de la totalidad de los vínculos laborales. Recordemos que termina el mes y se vencen 50.000 contratos en la Administración Pública Nacional. Así lo contó Valeria Menichelli, delegada de la Agencia Territorial La Plata en la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Vamos a estar haciendo una vigilia hasta aproximadamente las 21 horas en nuestra Agencia Territorial La Plata, en 5 y 53, por las amenazas de despido que estamos viviendo acá en el Ministerio de Trabajo. Hoy se vencen contratos y además la posibilidad de pase a disponibilidad de las plantas permanentes. Hace unas semanas desembarcó en el Ministerio de Trabajo gente del Ministerio de Sturzenegger, que sabemos que siempre está detrás de la búsqueda de reducción de personal. Seguimos esperando y acompañando para estar más fuertes en el caso de que lleguen las notificaciones en el transcurso del día de hoy.
Marita Duarte, Informa Provincia. Reiteramos, el cielo se encuentra algo nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, la temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Seis letras. Empieza con S.
La siesta.
La siesta es sagrada.
Van quedando atrás y estás mirando el pasado, la misma carta, el mismo lugar. Juega que juega, salta con delay, mejor no forzarlo, parece estar en otro nivel. Desesperado, contacto falso. Viene contrato contra la vejez y ahora estás cantando solo. La 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 la. Tiras el velo, salís al ruedo.
Estamos escuchando Bolívar. Esto es Fonso y las Paritarias junto con el Flaco Sagasti, que el viejo conocido platense también acá de Pérez y de otros proyectos también en nuestra ciudad. Fonso y las Paritarias, banda que se va a estar presentando en el Quilmes Rock, que lo hablábamos un poco fuera de aire. Tres fechas se vienen de un Quilmes Rock que vuelve, ¿no?
En realidad son cuatro fechas, porque en realidad tenés el día 1, que es el sábado, el día 2, claro, que es el domingo, hablamos del sábado 5, el domingo 6, la fecha 3, que es el sábado 12, y un día extra, que es el domingo 13, con, en este caso, el regreso de Los Piojos al Quilmes Rock, ¿no? Ese día, sí, es el extra, digamos, que es el con Los Piojos como banda principal, además de un montón de bandas más. Pero, bueno, son, en realidad son cuatro días en total, si le queremos decir al extra, como contándolo como cuarto día.
Claro, claramente. Bueno, Fonsi y las paritarias se presenta el día 2.
El sábado, el 6, perdón.
En el escenario Heiser, a las 15:30, ahí en el Quilmes Rock. Y tenemos en línea, bueno, en una de sus tantas facetas,
sí,
en este
claro.
caso es parte de Fonsi y las paritarias, como percusionista también, es escritor, es politólogo, lo hemos visto de columnista también en distintos medios de comunicación, también con un apellido que conocemos mucho, sí. digamos, ¿no? En este caso, y lo tenemos en línea, lo saludamos a Octavio Majul, acá en la tarde de Radio Provincia. ¿Cómo andás? Bienvenido acá a la tarde de Provincia, acá Matías, Vanessa, Fede, te saludamos.
Buenas, Matías, Vanessa, Fede, y buenas a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien.
¿Cómo andamos?
La provincia te saluda. Son sí. más de 16
es muy
millones.
Saludador.
De, es saludadora.
Todos los bolerenses.
135 municipios.
Que quería cumplir.
Claro. Son 135 municipios saludándote en este momento.
Sí,
claro.
A la vez, ¿eh? Están todos saludando.
Todos a la vez. Bueno, ¿cómo te agarra este lunes, en principio?
Y el lunes movido, sacamos el disco el viernes pasado. Y desde ahí estamos escuchando ecos de las recepciones.
Claro, claro.
Y que nosotros depositamos muchísima esperanza, felicidad y trabajo en el disco. Y ver que es recíproco en la recepción es muy gratificante, la verdad.
Claro, claramente. Bueno, ¿cómo es ese momento, digamos, ¿no? El momento de sacar un disco, el momento posterior también. Es escuchar las devoluciones.
Y es escuchar las devoluciones. Es un momento de entrega. Es la primera vez que lo hice en mi vida. Ya, si bien toqué a los 15 años batería y después toqué la guitarra y creo que toco más o menos todo, pero todo más o menos, fue bastante una sorpresa llegar a los 32 con la participación en un disco tan increíble, que para mí va a ser un disco que quedará en la historia de la música nacional. No tengo ninguna duda de eso.
Bien, bueno, bien, bien.
Me gusta ese nivel de confianza.
La expectativa
Banco.
Alta, además.
Pero es con el trabajo hecho, no claro. es vacía. Si fuera vacía me daría más miedo. Pero
claro.
Realmente que creo que viendo el contexto en el que estamos, uh-huh. No solo político, sino también cultural, y el agotamiento de algunas formas de expresión artística, y había como un pedido de un disco de rock argentino, ¿no? La tradición no es tan fácil de borrar, y había algo del sonido argentino que pedía gritos algo más. Obviamente que han regresado bandas como Los Piojos y demás que satisfacieron parte de ese reclamo, pero nada, nosotros venimos a insistir con la actualidad del rock nacional, la actualidad de tópicos sonidos que formaron parte de nuestra infancia y que no nos resignamos a que sea solo algo del pasado, ni de lo que habla ni cómo habla.
Bien, o sea que hay una búsqueda ahí de recapitular, de buscar un poco en el en lo que son, por lo menos, ¿qué parte del rock nacional crees que los interpela más a ustedes como banda?
Yo creo que somos tantos en la banda y está todo compuesto de una manera, de un collage democrático radical de paciencias también, porque cada uno, o sea, de los 14 temas tiene el tema, el disco... Muchos fueron de composición colectiva, tocando, improvisando, pero también cada uno de los integrantes de la banda, que somos seis, tiene, por ejemplo, un tema que compuso enteramente él.
Ah, bien. Cada uno tiene un tema compuesto, claro. Bueno, tiene ahí...
A ver, después no hay una linealidad de eso, porque sobre esa composición la fuimos mostrando y compartiendo, incluso ya en el momento donde nos fuimos a componer el disco a una estancia en Hudson. Pero más allá de ese momento inicial, después todos metieron la mano sobre todos y hoy ya es casi muy imposible diferenciar qué es de quién, ¿no? Pero
claro.
Tener seis compositores en una banda no es moco de pavo. Ni
no.
en lo que te puede dar, ni también en las pretensiones. Imagínate, todos tienen
claro.
la intención de opinar sobre cómo es el producto final.
¿Y qué pasa ahí en esa situación?
No, la verdad...
¿Está bueno o genera algún conflicto?
No, genera conflictos, obvio que...
Obviamente, es una pelea, ¿por qué te metés con mi tema? Entonces, vas y boicoteás el tema de él, ahora que el tuyo...
Ya es de todos, pero sí, tenía, claro. tenía esa estructura de discusión.
Claro.
El tema ahí es que, o sea, si yo te digo, a mí me encantó, otro dice, a mí me encantó, somos cinco, vamos bien, en la sexta dice, che, a mí no me gusta nada.
Ah, puta madre, fuera de la banda.
Estás adentro, o sea, necesitas 100% para salir.
Claro, ahí no existe la votación, tipo, bueno, pará, listo, somos cuatro, el resto ya fue. No, ahí es 100 de 100.
Sí, un poco que lo importante es 100 de 100. Pero claro. Yo creo que vale la pena. yo creo que es un conflicto que vale la pena.
Bien.
Creo que, bueno, cuando yo conocí a Afonso, que un poco yo me estaba también sacando de encima mi pasado, o sea, mi vida que tenía en el pasado y reconstruyendo esta faceta más bien artística en primer lugar y mediática, me encontré con Afonso y tanto él tenía como de algún modo yo la posibilidad de haber hecho una carrera solista a secas. Una carrera solista a secas es una carrera basada en la autocomercialización de sí mismo, un diseño hecho y gastar plata. Perdón que pasó un camión acá. Gastar mucha guita en producir una estética sobre uno, en producir videos sobre uno, finalmente para pagarle a sesionistas y nada, girar y tocar, pero sin un grupo de amigos, ¿no? Girar solo.
Claro.
Y cuando yo decidí hacer música, mi vieja, más que nada mi vieja, no entendía y decía, ¿y por qué querés ser percusionista de una banda? ¿Por no te armás vos tu banda? Que también armé en paralelo, pero ¿por qué? No sé, hay algo ahí de no querer estar solo.
Claro.
De pertenecer a algo.
Y de lo colectivo, digamos, el hecho colectivo como algo más divertido también de hacerlo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que hay en la historia de la banda, de la música, yo dije, por ejemplo, Soda Stereo es un fenómeno donde evidentemente solo Cerati funcionaba y solo Cerati hubiera podido funcionar con dos personas al lado que se lo banquen.
Claro.
Pudo funcionar hasta que pudo funcionar y después Cerati fue solista y fue un solista increíble y prolífico. En nuestro caso, para mí, y es una arrogancia absoluta la que voy a decir, pero es algo que pienso, en algunos aspectos todavía no lo hicimos tan bien como ellos.
Claro.
En el sentido, no llegamos a la ejecución tan bien como ellos, pero para mí hay ecos de Serú Girán en todos nosotros, porque son seis compositores, o sea, hay seis personas que podrían tener una carrera solista y que quizá en el momento la profundizaremos, pero que hoy decidimos tener paciencia y esperar a ver qué sale de nosotros.
Claro. Bueno, hay influencias variadas y diversas, digamos, ¿no? En este caso. Pensaba, entendiendo esto como, digo, porque también es una filosofía de vida, querer hacerlo como hecho colectivo, querer hacerlo con otro grupo de gente. Digo, ¿esto te atraviesa habitualmente en tu vida, digo, más allá de lo que es la música?
Siempre, sí. Mm. Que tiene que ver con la Argentina, con el hecho de que, primero, a mí me gusta acá y quiero hacerlo acá y quiero hacerlo con mi gente. Y me ha pasado en general con todo lo que hice en mi vida. Yo antes tuve una carrera académica donde me especializaba en una escuela histórica, una escuela de economía alemana llamada Escuela Histórica. Y en un momento tenía la posibilidad de irme a Alemania a estar 5 años investigando solo. Yo me moría investigando. O sea, me gustaba lo que hacía, pero no me gustaba tanto como para estar solo ahí. No tengo ese nivel de locura. Quizá le tengo más miedo a la soledad que al éxito personal, por lo menos.
Claro. Ahora, y en todo esto, digo, sacaste tu primer libro hace no mucho, digamos, fue de que, ¿cuándo lo presentaste? En diciembre fue
salió en diciembre, 3-4 meses, digamos.
Del año pasado hablamos de Registro desordenado de una época caótica, además con una mesa, un panel en el que, entre otros, estaba Guillermo Moreno. Un panel ecléctico. Digo, te haces ese tiempo también para escribir, para hacer lo tuyo.
Y bueno, el año pasado fue el año en que quizás más he trabajado en mi vida y menos plata he ganado en mi vida. Y seguramente eso le ha pasado a todo lo que estamos hablando acá.
Claro.
La verdad es que me obligué a hacer el tiempo. Se me acercó Galerna a principio del año pasado para que quería que yo escribiera un libro, el que yo quisiera. Yo venía medio alejado del mundo más intelectual, pero bueno, que te ofrezcan escribir un libro. Hoy en día en Argentina uno paga para que le publiquen un libro. Se imaginan lo poco rentable que es un libro en comparación con incluso dedicarse a la música.
Claro.
Y ya que te ofrezcan escribirlo de un lujo, dije, bueno, yo no puedo desaprovechar esto. Así que empecé a escribir así con una serie de microensayos sobre la época, de una manera muy variada. Creo que uno, quizá de los pocos valores así indiscutibles que puedo tener, es el hecho de que me decidí a habitar mundos muy, muy heterogéneos. Fui panelista de TED América 6 meses.
Claro.
Venía antes de la academia de ser un intelectual, pero una rata de biblioteca. Una rata asquerosa, ¿no? Salía, me levantaba a las 7 de la mañana hasta la Biblioteca Nacional. No me interesaba nada más. Y ahí uno obtiene como un mosaico bastante heterogéneo de la realidad. y el libro apunta a vincularlos, ¿no? A preguntarse sobre el pop, el rock, sobre la historia, las narrativas en la historia. Habla de John C. 90, habla de la crisis del Estado. No sé, la verdad, es una cosa muy autoexigente conmigo mismo. Pocas cosas que he hecho me enorgullece mucho, como el disco que sacamos. Y el libro es algo que me gusta mucho también.
Claro, claro. Bueno, para que recién se enganche, estamos hablando con Octavio Majul. Es politólogo, doctor en ciencias políticas, digo, también para tener en cuenta, quizás este dato que no sé si todo el mundo sabe. Pero esto también, tuviste esa participación de como fuiste panelista, digamos, también en el medio de todo eso.
Sí, sí. Necesitaba plata, esa es la verdad. Cuando yo tuve una beca del Estado para hacer un doctorado,
sí,
de CONICET, y esa me lo gané a los 23 años, y de ahí pasé los 23 hasta los 29 estudiando sobre unos viejos alemanes. O sea, yo vivía en otra realidad.
Claro.
Y cuando decidí no continuar ahí, en parte porque no me gané la beca que seguía, y en parte porque ya venía coqueteando con la música, bueno, me apareció, primero me dediqué a editar una tesis de doctorado de una persona de afuera, y después me cayó la oferta de ir a la televisión, que para mí no existía en ese momento.
Claro.
O sea, imagínense, yo le decía a mis amigos, no, porque voy a probar a Mariana Fabiani. No sabían que Mariana todavía tenía un programa.
Claro, no miraban tele directamente.
No miraban tele, y claro, a mí eso me da una tranquilidad enorme, porque me permitía tomármelo como un trabajo en el sentido más evidente, como separarlo de mi vida privada, y de mi personaje en redes casi no figuraba eso. De hecho, también la tele, al ser tan vieja, no te pedía, como te puede pedir el stream, que, no sé, compartas una publicación en Instagram, como que te compenetres más estéticamente en internet con esa comunicación.
Ah, entiendo también, digo, en toda esa historia, en toda esa dinámica, también, aunque no quisieras, un esfuerzo por, bueno, hacer tu propio camino y que no te cataloguen como el hijo de, digamos, ¿no?, en esa situación.
Totalmente, y también de mi parte, yo un poco que había vivido en paralelo a la sociedad, también me tenía que hacer cargo de que mi nombre, creo que el de ninguno, o sea, nadie es dueño de sí mismo, de lo que dicen de uno, de las opiniones que tienen de uno, pero en mi caso en particular, mi nombre no es mío, o sea, es como, el nombre de mi viejo no es de él, forma parte ya de una discusión más grande, gigantesca, interminable, que es este país y su política y sus personajes.
Claro.
Donde, nada, era más que nada forzarme a mí a aprender también del hecho de que, nada, no podía controlar la opinión de ellos, y que no, si no, yo hubiera tenido que pasar toda mi vida en algún nicho escondido.
Claro.
Porque el espacio público estaba sobreexplotado por el personaje de mi padre.
Claro.
No, yo qué sé.
No, y además, digo, porque diferencias políticas que son públicas, digamos, en este caso, o por lo menos en el discurso público. No sé cuánto se habla de. Me imagino que sí, que se habla mucho de política en tu casa, o deciden, no, con tu familia, o deciden dejarlo en segundo plano.
La verdad es que hablamos poco, nos vemos poco también. Claro. O sea, es una Argentina que nos obliga a todos a trabajar al máximo y priorizar los momentos de descanso. Yo pasé de estar completamente peleado con mis padres a acercarme, también a reconciliarme, e intentamos en el plano privado mantener lo más peor que sea.
Claro, claro.
En mi caso personal me protejo de eso, que significa que no veo qué opina mi viejo. O sea, no voy a buscar ahí enojarme, porque si no me enojaría, me costaría separar lo público de lo privado.
Claro.
Es un trabajo extra que tengo que hacer, pero bueno, creo que vale la pena, para mantener algún tipo de gratitud por el vínculo también, porque no deja de ser mi padre y alguien que me ha dado un montón de cosas, de hecho, quien soy. Quizá me han escuchado hablar, no me creo opuesto a mi viejo. O sea, yo me crecí en una biblioteca donde abundaban autores de una tradición de izquierda, los libros de mi viejo de izquierda, la cultura política a la que venían, las discusiones eran de izquierda, esos personajes, los periodistas que eran jefes de ellos, venían todos una tradición de periodismo en contra de la dictadura militar, y yo me crié con eso. Mis viejos me criaron en el barrio de San Telmo, que en este momento el Parque Lezama, del cual todavía no me puedo ir al barrio de San Telmo.
Claro.
Y me mandaron a un colegio en Constitución, y todos, una serie de decisiones que hizo que yo no quiera estudiar en la UCA, o no quiera estudiar en Vitela, quiera estudiar en la UBA, porque mis amigos, no sé, es el ambiente que ellos también me eligieron criar.
Sí, vos decías en alguna entrevista por ahí que te ves a esta edad, te ves más parecido por ahí, sin querer compararte, por supuesto, a tu viejo a la misma edad que vos.
Total. O sea, solo tengo menos afán de éxito y menos vanidad, entonces mi obra tiene menor calibre, soy más desprolijo con mi obra, pero sí, mi viejo a mi edad estaba publicando, creo que ya había publicado Por qué cayó Alfonsín, que es una crítica a los medios concentrados económicos, y después publica Los dueños de Argentina 1, 2 y 3, que son como radiografía de los empresarios de Argentina. Y eso lo hace entre el 89 y el 94. Claro. La mayor parte de sus 28 a sus 34, más o menos, donde la mayor parte del periodismo joven era antimenemista, por lo menos en el contenido.
Sí, claro. Y te ves reflejado en eso, digamos, en ese por lo menos en esos comienzos.
Yo le tengo que ser honesto, si yo pudiera no tener que vivir de opinar y de ser público, no lo haría. No me sienta cómodo, no tengo el mismo nivel de realización que tengo como cuando hago música,
claro,
como cuando escribo, y no sé, no se me pone la vanidad en juego ahí. Claro. Si quiero escribir la mejor canción del mundo.
Eso sí, te gustaría.
Pero la no sé, hay algo con la intervención política que es muy cruel, es muy injusta, es muy exigente, hay que estar todos los días, hay que tener una intensidad y una tenacidad, hay que adaptarse a los lenguajes del tiempo, tiene una velocidad que no es compatible conmigo, creo que paga muy mal y que una persona que no tiene ganas de hacerlo no le va a ir bien nunca.
Claro.
Entonces, entendí que no me iba a ir bien nunca si yo no me quería quemar por hacer eso. Casi todos los compañeros que tenemos trabajando en esto seguramente trabajan gratis o se quedan trabajando hasta tarde porque construyen su carrera alrededor de quienes son. Y bueno, yo no me pasa eso. No tengo mi libido puesta ahí.
No, claramente es una profesión muy injusta, sobre todo con la mayoría de los laburantes de abajo en este caso. No sé cómo es tu relación con tu familia y la música ahí con ustedes. Ahí sí se prenden, tu vieja, tu viejo. ¿No?
Ahora estamos en los días de consenso, estamos en las mieles. Demostramos. Mis viejos son dos personas muy exigentes que miden la gran parte de las cuestiones en función del éxito. Ahí hay un problema enorme.
Claro.
Pero bueno, en la medida que la banda resultó, abramos las comillas, exitosa, cerramos las comillas. Significa que pudimos tocar en Niceto el año pasado, nuestro propio, llenamos Niceto, hicimos nuestro show fin de año en Vorteritz, nos invitaron de los festivales, que dijeron que vamos a tocar aquí más rock ahora el domingo, tocamos ya en Cosquín Rock. Bueno, todo eso hace que para dos padres sea menos miedoso que su hijo sea músico.
Claro.
Que me parece comprensible, yo qué sé. Del mismo modo, cuando les dije que quería hacer ciencia política, no entendían. Cuando dije que quería dedicarme a pensar, porque había una institución que se llama CONICET que me podía financiar en investigación, no lo entendían, y yo qué sé.
Claro, bueno, ese
no,
es...
Me van a rebasar. Duki a los 15 años, yendo, ubican todas las experiencias del Quinto Escalón.
Sí, sí, sí.
15 años iban a rapear a Parque Centenario.
Claro.
Y... En el año 2012, mi vieja me pegaba un soplamoco en la cara. Yo, a rapear, no existía eso.
Claro.
Esa gente no esperaba que sus padres lo comprendan, porque es natural.
No, claramente que, época. Obviamente quizás estas preguntas son porque tu viejo es público, pero si no, es la historia de muchos con su familia, de muchos pibes que se dedican a la música y que la misma familia le dice, ¿y de qué vas a laburar, digamos? ¿No?
¿De
qué vas a vivir? Bueno, a ver, en lo concreto, en este caso, Fonso y las Paritarias, que sacó disco nuevo hace muy poquito y van a estar presentándose en el Quilmes Rock, ya con una experiencia festivalera previa que vos venís contando, bueno, ¿con qué se van a encontrar ahí en este festival?
Y yo no estamos preparados. O sea, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo estoy dispuesto a arrojarme a la experiencia. Van a ver parte de los nombres con los que crecimos. El Quilmes Rock, se diga lo que se diga, sigue siendo uno de los puntos de referencia de la cultura argentina. Y para mí es un sueño. Yo solo me crié escuchando música argentina, solo leo casi autores latinos, por lo menos, pero hay algo de lo nacional que me atraviesa. Y el Quilmes Rock es el lugar donde crecí escuchando música. Para mí va a ser un sueño en vida. Bueno, uno de los temas del disco que sacamos es lo hicimos con el Mono de Capanga. Entonces, nada, ahí se van estableciendo esos vínculos la tradición y con los ídolos de uno, y yo estoy en ese tobogán, ¿viste?
Claramente, mira,
a que nuestras almas se junten, se tienen que juntar.
Bueno, justo vamos a cerrar con, sí, con Malandra, así se llama, tema que hicieron con Capanga, en este caso de Fonso y las Paritarias. Octavio, bueno, muchas gracias por charlar con nosotros y tomarte unos minutos, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por escucharme y que disfruten la canción.
Dale,
una vez. Quiero decir que el 12 de abril tocamos en Defensores de Moreno.
Bien.
En Moreno,
el 12 de abril, entonces.
Con Mustafunk, andando descalzo y Pasto.
Bien, ahí está. Esa es la próxima. No sé si tenés alguna más o ahí.
No, después vamos a ir de gira a Córdoba-Rosario, pero eso ya no le estaría hablando a la provincia de Buenos Aires.
Muy bien. Sí, no, y nosotros es siempre con la provincia.
No, nosotros si no es de la provincia, te cortamos el rostro. Okay. Un abrazo grande, gracias.
Saludo a toda la provincia de Buenos Aires.
La provincia te saluda.
La provincia te devuelve el saludo, Octavio. Un abrazo grande. Hablábamos con Octavio Majul, en este caso, es percusionista, es parte de Fonso y las Paritarias. Es el hijo de Luis Majul, también. En este caso, y hablando un poco de toda su historia, escuchamos Malandra, Fonso y las Paritarias, junto a Capanga.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, 32 minutos, 19.3 la temperatura, el cielo está parcialmente nublado en La Plata. Milei celebró la caída de la pobreza. A través de las redes sociales, el presidente dijo: mal día para Mandriles. La pobreza cayó muy fuertemente, agregó. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza más de 8 millones de personas, sostuvo el presidente. Consideró además, Milei, que lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas, el club de los devaluadores cereales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados ignorantes. En tanto, desde organizaciones sociales dicen que los datos de pobreza son falsos.
Organizaciones sociales salieron a rechazar los datos oficiales brindados por el INDEC que marcan una baja en la pobreza, como así también en la indigencia en el último periodo del año 2024. De esta manera, Laura Cibeles, dirigente de la UTEP, señaló:
la situación social y de todos los barrios populares sigue siendo muy grave. Hay trabajadores que no llegan a pagarse su comida diariamente, entonces sabemos que la situación no es real, que estos números son números falsos porque no tienen que ver lo que viven miles y millones de trabajadores en la Argentina, donde incluso con convenio formal también siguen sin poder pagar el alquiler, los servicios y apenas se llega para comer.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Cardoso, Informa Provincia.
Mar del Plata registró un marcado descenso en la pobreza. El índice retrocedió 8,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2023. La indigencia fue del 3,3% e impactó en casi 22.000 habitantes, según informó esta tarde el INDEC. 19.3 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito.
Irina Hauser y Werner Pretot
en la M1270.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sestear o no sestear?
That is the question,
beautiful baby.
Vas a entender que hoy
Estamos escuchando Los Gatos, el rock de la mujer perdida.
Canción perdida que tiene, hace rato se perdió.
Tiene años como Papa. En este caso, que ahí estaba Papo, tocaba...
El guitarrista de Los Gatos era Norberto Papo Napolitano.
Que estuvo enamorado.
Basta con eso.
De no una empecemos. Vanessa Ábalos más joven. Muy joven. Más jovial.
Muy joven. Jovial siempre fue.
Jovial siempre.
Pero era mucho más joven.
Que reclamaba y se peleaba por carteles y afiches. Pero,
me peleó.
Pelearse también se pelea. Bueno, eso siempre.
Eso siempre.
Pero Pesci.
Ah, hoy Pesci vino.
Ha hecho un trabajo periodístico.
Sí, claro.
Profundo. Sí. Sobre la música actual, sobre lo que está pasando ahora.
Sobre la cosa que escuchan
los chicos. Lo que escuchamos nosotros los chicos.
Sí, eso. Ustedes los jóvenes.
Vamos
igual
a empezar.
Es una banda que tiene bastantes años.
Sí,
ya.
Lo que pasa es que, claro, ya no son malos, me parece.
Pero arrancaron muy pibitos, ese claro. Es el tema. No quiero adelantarlo.
Una banda que tiene 26 años, Matías y Vanessa.
26 tiene.
1999, personas que uno.
Eran adolescentes cuando
tiene identificado como eternos adolescentes, claro. Pero 40. 38 y 36 años tienen los tres personajes de los que vamos a hablar.
O sea, el más chico tiene mi edad.
Sí.
Claro.
Pero... creo que el más chico es del 86.
No, entonces no tiene 36.
Bueno, no importa. Creo que es 82, no, 86 y 88.
Bien, 88 también es.
Algo así. Esos son los números de esto. Va a sonar.
Qué bronca, me das muy fachero. Yo
va
no,
a sonar una banda.
Sí.
A ver. Para que la gente sepa. Y vamos a hablar de manera seria, como me caracteriza a mí. Y de manera poco... no somos fanáticos de esta banda, pero los respeto mucho. Quiero decirles, en primer lugar, que para mí, luego los voy a destrozar, pero sí. para mí esta es la banda que mejor suena de la Argentina.
¡Epa!
Para mí esta es la mejor banda de la Argentina musicalmente hablando. Cómo tocan, cómo suenan, la logística, la técnica, su proyección internacional, sus shows. O sea, lo de Airbag hoy es de lo más arriba que tenemos.
Y lo estético también.
Y lo estético y el manejo que tiene. Airbag hoy...
Son lindos chicos.
Son tres pibes.
Encima.
Hegemónicos.
Bronca,
que tocan
sí.
Muy, pero muy bien. Y que lo que hacen arriba del escenario y la propuesta que tienen es internacional.
Cami Casarico se le cae la baba, dice.
Cami Casarico se enamora.
Se enamora.
Vamos a ver... Y vamos a explicar por qué una banda como Airbag, sí. Y ahora empieza de a poquito este momento de destroce total. ¿Por qué una banda como Airbag, trivial, que no habla de nada?
Bueno, ¿por qué
una
no sé.
Una banda que habla solamente de tres cosas, que cuando uno escucha entrevistas parece que tienen 20 años cuando tienen 40 años?
Pero pará.
¿Por qué?
Pero arranca.
Pero arrancó.
Se está liquidando.
Suenan las amenazas, ¿eh? Que no lo guardé, Pesci.
Cuando es un momento, sí. Es un momento donde tenemos artistas como Woz, artistas como Catriel y Paquito Amoroso.
Sí.
Como un... ¿cuál es el artista? Milo J es el que le censuró.
Sí.
Dillom. Artistas contestatarios que tienen letras combativas, que están hablando de la actualidad.
Sí.
Pero la gente decide escuchar y llenar estadios con una banda que no dicen absolutamente
no,
nada.
No, pará. Algo no, dice.
Que, bueno, vamos a hablar del fenómeno Airbag. Sí. Y para mí tiene un primer fundamento.
A ver.
¿Qué es lo que va a sonar ahora?
¡Oh! Es verdad.
Sí, sí.
Para mí el fenómeno Airbag
vienen de la mano
arranca
de
porque sí. Existió una banda, una boy band, lo que se llama... que se llamó Hanson.
Uy, sí, me acuerdo de los Hanson.
Que eran tres hermanos.
Y eran rubios y eran...
y hegemónicos.
Hegemónicos.
A los argentinos, / argentinas, argentines,
sí.
Les gusta la idea de que tres hermanos se lleven bien y tengan una banda de rock.
Y que sean facheros.
Y que sean facheros.
Si éramos mi hermano, yo y otro gordo más, nadie nos daba pelota tampoco.
Exactamente.
Por más que tocara
no algo. Lo dije yo, lo dijo usted.
Sí.
Pero es posible.
Sí, pero sí, sí.
Porque seguramente
porque
hay
si yo
banda
cantaba,
de tres hermanos.
Sí. Escuchá. Igual esto me gusta, ¿eh?
Obviamente. Lindos chicos, los Hanson, que están hermosos ahora todavía, ¿eh? ¿Uno los ve?
¿Sí?
Sí. Suena fuerte, una banda de verdad. Una banda que dice cosas como...
¡Uba!
Creo que este tema de hecho se llama Duba.
Pumba.
Se llama el tema. Pumba.
Pumba. Que no lo digo que uva, uva, uva.
No.
Y tiene otro fundamento que la gente para mí le da bola. Que es una banda que tiene la estética.
Hay amenazas a Pesci, ¿eh?
Tiene la estética de esta otra banda. Suena esto.
A ver. Es verdad.
O sea, una banda que no dice nada y que robó toda la estética.
Parece un montón.
Toda la estética.
No
dejaron nada por robar. A tal vez una de las bandas de hard rock más importantes de todos los tiempos, que es Guns N' Roses.
Pero no robó nunca
la
nada.
Misma guitarra de Slash, el misma vincha que Axl Rose, la misma cantidad de cerveza que Duff McKagan, Airbag, con un nombre totalmente cipallo.
No, pará.
¡Suena!
Pará.
¡Una banda de rock, loca! ¡Una banda!
Arrancó diciendo que lo bancaba.
Una banda
de la
que
serie.
Tiene el nombre a una cosa que uno usa cuando choca, no puede ir bien, pero sí, va bien. Airbag.
Y no chocó, escuchá. Y tiene mucho los Guns N' Roses también, es verdad, sí.
Mismos equipos de guitarra, misma guitarra, mismo bajo.
No se ponga así tampoco. Es muy querido por la gente de la renga. No,
dicen que el más grande de los Airbag es Megatrosco.
El más grande es Megatrosco. Bueno.
Inchequeable.
Que no nos bardee, sí, sí. Messi, que los voy a ver,
sí,
al segundo River.
Se lo vio
River.
El 24 de marzo marchando.
El segundo dice. River me dice, toda la vida los pibitos dijeron que son sus ídolos los Guns. ¡Es obvio!
Claro,
dice que se van a inspirar,
Messi,
en los Guns.
No, sí, se ha manifestado políticamente últimamente también. Digo, a favor de los Airbag. Y aunque no lo hubieran hecho, hay tantos artistas que no lo hacen. Pero
esto que estoy haciendo yo es una crítica
sin
ningún tipo de malintención.
No,
esto es
periodismo.
Sí.
Periodismo puro, chico.
Bueno,
la imagen robada.
Anarquía en Buenos
Aires. Los temas no hablan de nada.
Sí.
Tócame. Pero, ¿dónde arranca Airbag?
¿Dónde?
A ver. En este tema. Esto es Por Eso Nadie Recuerda Tu Nombre. Vamos a escuchar un poquito de Airbag, porque en realidad el fenómeno Airbag es porque metieron un 2024 increíble, donde hicieron Vélez y donde acaban de agotar las entradas para su primer River Plate.
Dos River, ¿no?
Y dos ahora River. Está hay un segundo River Plate.
Claro.
Es impresionante, hay que meter dos River.
Hay que meter dos River.
Gigante River.
Claro,
para
es
una banda que no dice absolutamente nada.
No.
Vamos a analizar las letras de Airbag en vivo.
A ver.
Por eso nadie recordará tu nombre.
Tendrás que vivir sin temer a la muerte.
Tendrías que saber que nada es para siempre.
Que nada es para siempre. No hay más que decirte.
Airbag tuvo un primer gran éxito. Su primer disco, Brujo, tenía este tema.
Y si te vas, no de aquí, ¿para qué?
De acá eran unos pibitos.
Unos pibitos muy, pero muy chiquitos.
Muy chicos.
Muy jovencitos. Tendrían 16 años.
Por amor, sin ti, no puedo más seguir.
Más popero era también, ¿no?
Más popero, fanático de Rata Blanca.
De la renga también, ¿eh?
Fanático de la renga.
Sí.
Tenían una banda que llamaban Los Nietos de Chuck.
Mirá.
Que hacían covers de Chuck Berry.
Mirá.
Y hacían temas de Beatles.
Claro, son músicos de muy chiquitos.
Son
muy
de...
buenos músicos.
No, son muy buenos, en realidad. Son chistes, son muy buenos, tocan muy bien.
Claro.
Gastón Sardelli en el bajo, Patricio Sardelli en la guitarra, tal vez de los mejores guitarristas que hay realmente en el rock nacional, es muy, pero muy bueno como toca. Y Guido Sardelli, quien arrancó tocando la batería.
Claro.
Y luego en un momento.
Y si te vas, no
en algún momento
aquí.
Llegó al ensayo y dijo:
¡Cállate, Pesci! ¡Escuchá!
¡No dicen nada!
Perdón.
Bueno, y un día vino Guido. Guido es el más jovencito de los tres. Y dijo, quiero tocar la guitarra. ¿Me dejan?
No.
Bueno. El más pibito.
Y lo dejaron. Y toca el piano.
Era el batero.
Era el batero. Y ahora toca la guitarra y el piano. ¿Cuándo es que hacen el quiebre para mí, Arba, que hoy es un fenómeno? Bueno, obviamente, tuvieron algún problema con managers en el año 2008, luego de haber sacado tres discos. Sacan Amor de Verano. Claro. Y lo vamos a escuchar ahora.
Ah. Claro, esta sí no dice nada. Banco, Pesci.
Este era un tema...
Todo empezó una noche de calor.
Obviamente es un robo a Mr. Postman, claro. Pero no pasa nada.
No, y además me parece que esto es de lo más comercial que buscaban también en una boy band, como vos decías. Esto es parecido a Chuda Tapaduda.
Totalmente.
Que lo dije.
No, lo que él quiso decir es Imbap.
Eso.
Imbap. Pero
para
dijo,
mí es Chuda Tapaduda.
Chupa patadura. Chupa patadura. Chupa patadura.
Chupa patadura. Chupa patadura.
Sí.
Acá me dicen.
Claro, si uno se queda con esto, sí. Creo que esto no tiene casi el espíritu de nada de lo que se robó.
Me siguen diciendo por cucaracha acá, sí. Que hay un tema que se llama Anarquía Buenos Aires. Sí. O sea, alguien defiende una nula militancia de Airbag. O sea, no lo defiendan más, chicos. No, o sea, una banda muy buena.
Pero tuitearon, una vez tuitearon.
¡Qué hijos de puta que son! Una vez compartieron un flyer. Fueron a comprar unas zapatillas cerca del obelisco, justo el 24 de marzo, y lo vieron marchando, la puta madre.
Pará un poco.
Ah, bueno,
Dios mío, escuchá.
El tema que viene se llama Colombiana.
Ah, en este tema se...
¿Viste que pelan las tetas?
Sí, bueno... No lo quería decir de esa manera, pero
¿hay
sí.
un tema que se ve en las tetas de una chica?
Este.
¿Sí? Ajá. ¿Es
militante?
No, hay algo en este tema.
No, que todas las pibas se levantan las remeras. Ajá.
Hay algo en este tema que se genera en el show de que las chicas hacen toples. Antes pasaba con Moria Casán en Playa Franca también.
Muy bien.
Sí.
Pero bueno, con este tema, con Colombia.
Un tema calzones, para ver las tetas de las chicas.
No sé.
Es lo que están diciendo ustedes.
No, no estamos diciendo eso.
Yo nunca lo vi eso.
Nosotros dijimos otra cosa.
Todos los recitales.
Y yo no vi ningún.
Yo tampoco, pero vi los videos.
Pero no hace falta
haber
vivido la historia para hablar de San Martín.
No sé cuál es la explicación.
Claro.
No sé el porqué.
Si yo no lo vi, no lo creo. Ateísmo Airbag.
Que nos explique la gente, las fanáticas de Airbag que nos están escribiendo, a qué se debe que en este tema haya desnudos.
Habrá sido una primera, dijo, quedó.
Me parece que sí, puede ser que sea más. Que
esto es colombiano, esto es más nuevo.
Esto
es
más nuevo, suena muy bien esto, suena muy bien. Gran banda, Airbag. Una estética muy de los 80, muy de los 90. Me llama la atención, ahora sí, sin hablar de manera despectiva. Me llama la atención, me parece algo bastante llamativo. Esta situación de que guste tanto una estética muy jarroquera, que parecería de modé.
Sí.
No, es muy jarroquero, muy de los 80. O sea, es la estética de Poison, de Motley Crue, de Guns N' Roses, de Extreme. O sea, es esa estética que en la Argentina no prendió. Y una banda como Airbag, que arrancó y era bastante bulineable, arrancó siendo una banda que hoy convoca un montón y que pibes que en la puta vida escucharon, qué sé yo, no sé, ACAE.
Claro.
No sé, ya digo fenómeno, Alacrán, bandas de la Argentina. Incluso,
¡Yupi!
Incluso Rata Blanca, ¿no? O sea, tenía una estética media glamorosa. Claro, uno no puede hablar de él.
Perdón.
Qué artista, la verdad. Sí. Pero bueno.
Dice que iba.
Pasamos a otro tema.
Sí.
A ver.
Vivamos el momento. Y con esto terminamos con este bloque donde no sé si hablé bien o mal de Airbag, pero lo que sí me da una certeza es que...
Bastante mal
hablé, no, pero un poco es el chiste. ¿Por qué? Porque anunciaron entonces esa segunda fecha. 31 de mayo y 1 de junio, Airbag presenta el Club de la Pelea en River Plate. Bandón, Airbag, que no dice absolutamente nada, pero suena espectacularmente bien.
Pero no,
lo que la gente necesita ahora. Nada, pero que suene bien y fuerte.
Por favor, bueno. Yo no estoy de acuerdo, no suscribo a las palabras de Pesci. Pero escuchemos a él. Claramente, dos River. Dos River.
Dos River.
Tomá.
Mirá.
Tomá. Escuchá.
Con demonios que hablan a mis espaldas. Vos me decís que no hace falta. Vos me haces tanta falta.
La calma no se negocia.
La siesta es sagrada.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Quién dijo que la siesta es individual?
Arrimate.
Arrimate.
Amigate.
La siesta es sagrada.
Es sagrada.
Está llegando carta documento de los fans de Airbag. En este caso contra Fede Pesci.
Sí, pasa que igual no está bien escribida.
No, por favor.
Oiga.
Qué malo que es.
Qué malo.
¿Qué va
qué?
A ser?
¿Cómo bueno, se pone?
Cantan el himno, tocan el himno también.
Sí, también.
Bueno,
me había olvidado, qué hijo de puta.
No, bueno.
Qué hijo de puta.
Por favor, por favor. ¡Solo la alarma!
Se acabó.
Sí, se terminó la siesta. Llegamos al final. Gracias a todos y a todas las que nos han acompañado hoy, que cada día.